Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, amigas. Qué bueno encontrarnos nuevamente en un nuevo programa para la mujer. Muy bienvenida, Natalia. ¿Cómo has estado?
Perfectamente, Sandra. En esta semana donde, bueno, me ha tocado cuidarme la salud, este programa de hoy les vamos adelantando a las amigas que viene precisamente con el tema. Así que muy contenta de estar aquí porque aparte voy a aprender algún consejo que otro.
Buenísimo, te quería decir, tenemos que festejar, ¿no? Libre de colesterol, libre de todo, dieron los análisis.
Es verdad, ¿eh? Me dieron bien los análisis de salud, así que, bueno, dentro de todo estoy contenta. Capaz que gracias a las recetas sanas que hemos venido dando en Entre Amigas, debe ser eso, ¿no?
A lo mejor.
Debe ser.
¿Y con qué se celebra un evento así? ¿Con unas buenas papas fritas? No.
Y yo creo que no. No sé. Por las dudas no lo celebramos solamente de felicidad sin nada para comer, ¿eh? Solamente de nombre festejamos.
Buenísimo. Bueno, tenemos todo listo entonces para dedicar este programa a la salud integral de la mujer. No sé si coincidentemente estamos festejando tus chequeos que han dado perfectamente, pero en realidad lo que hay que hacer, como vos decías, es prevenir a través de la alimentación, a través de los ejercicios y de tantas cosas que recomiendan los médicos, ¿no?
Exacto. Le hablaba con una amiga y le decía, vos tendrías que ir al médico. Y dice, ¿pero para qué si no estoy enferma? Bueno, precisamente, a veces pensamos que, bueno, tenemos que recurrir al médico cuando ya no damos más, cuando nos sentimos muy mal. Y bueno, a veces es mejor recurrir con tiempo para cerciorarnos de que todo esté bien. Pero bueno,
¿Tendremos receta saludable hoy?
Tenemos receta saludable. ¿Qué más saludable que una sopa? Que una sopa de verdura. Bueno, hoy les propongo una minestra tamara. Así que un poco de italiano tiene esta sopa. Una minestra, como se conoce en Italia, que queda bien, pero bien sabrosa. Necesitamos 120 gramos de arroz blanco, un cuarto kilo de zapallitos, 3 tomates, 200 gramos de papa, 100 gramos de puerros, sal gruesa, un ramito con perejil y albahaca. Nada más que estos ingredientes. Entonces lo preparamos así. Ponemos una cacerola con 2 litros de agua fría y le agregamos el ramito de hierbas que hicimos con el perejil y la albahaca y lo dejamos a cocinar. Cuando está hirviendo, después de un rato, le ponemos el puerro picado y la sal. Cuando se está cocinando le vamos incorporando las papas cortadas en dados y también el arroz para que se vaya cocinando. Cuando ya vemos que están prontas las papas y que el arroz también se cocinó, le agregamos, antes de que se termine la cocción, así queda todo a punto, agregamos los zapallitos cortados en dados. Y bueno, al final, casi ahí cuando lo vamos a servir, agregamos los tomates cortados en cubitos. Retiramos el ramito de hierbas y ahí servimos. Tenemos que estar atentas, porque hay que ir viendo para agregar todos los ingredientes, pero queda muy muy rica, también con una mezcla fresca, con el tomate, el zapallito, y bueno, también muy nutritiva.
De verdad, no estoy acostumbrada a comer así, a tomar sopas de este tipo. Sí, los calditos clásicos, pero bueno, sería una buena idea, un día probar,
Es una rica sopa. Mi padre cuando toma sopa dice que le hace bien, Así que bueno, es una receta bien saludable, solamente de 185 calorías, para que veas qué buena que es.
Con todos los detalles, eso me gustó, con toda la información. Y también con toda la música, vinimos en este programa, ya nos vamos a ir a la primer pausa musical. Bueno, luego de esta música continuamos compartiendo este tiempo entre amigas y hablábamos de lo bueno que es estar saludables y lo importante que es cuidarse la salud. Así que quería leerles de un libro de oración un texto que hay que tiene que ver con la acción de gracias por todo lo que Dios nos da. Entre estas cosas también la salud. Ya que hay un versículo bíblico en Colosenses que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La acción de gracias no se habla, se siente. Es como un chorro de vida que circula por nuestras venas. Es como un conectarse a la fuente de energía perfecta. Es la más vital de las oraciones. Restaura física y espiritualmente a la persona. Sana, libera, canta y es tan maravillosa que me asombra al ver creyentes que andan caminando por ahí como focos de luz apagados cuando tienen a su disposición tamaña usina. Si esa acción de gracias no es algo pasivo, se ejecuta, brota del yo interior alimentado por el gran dador, el Espíritu Santo, y va hacia Dios en un círculo perfecto de dar y recibir. 10 hombres leprosos salieron al encuentro de Jesús en una aldea entre Samaria y Galilea. Se pararon lejos y gritaron: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Jesús le contestó: «Id, mostraos a los sacerdotes», y ellos obedecieron. La Biblia nos relata: «Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados». Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Qué lindo que es dar las gracias por las cosas, cómo Dios nos puede sanar de las afecciones que tenemos, pero también por la salud que ya tenemos.
Y de que cuidar la salud se trata también este programa, porque a veces nos acordamos, como se dice comúnmente, de lo que teníamos cuando lo perdemos, ¿no? Y bueno, tratar de cuidar nuestra salud, consejos sobre esto, el entrevistado de hoy nos va a decir mucho.
Bien, amigas, tiempo de la entrevista de esta temática del día. Interesante, por cierto, sí, siempre tratamos de buscar un tema interesante. Y este tiene muchísimo que ver con nosotras las mujeres en este programa para la mujer, ya que el 28 de mayo se recuerda el Día Internacional de la Salud, de la Acción por la Salud de la Mujer, y por eso es que hemos invitado al doctor Jorge Patpatián, amigo de la casa, a conversar de esta temática tan importante para nosotras. ¿Qué tal, Jorge?
¿Cómo te va, Sandra? Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia en esta mañana.
Muy bien, y lo que queremos entonces es preguntarte acerca de esta situación de la mujer, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que se hacen para con la salud de la mujer? ¿La mujer consulta habitualmente, previene habitualmente? ¿Cuáles son las áreas de mayor necesidad en el tema de la salud de la mujer?
Sí, es una pregunta interesante, importante y muy amplia, ¿verdad? Pero yo diría, como introducción, si tú me permitís, un poco ubicarnos en lo que es salud, ¿verdad? Como no solamente una mera ausencia de enfermedad, sino también un estado de bienestar, ¿verdad? Un estado de en el cual los aspectos no solamente físicos entran en juego, sino también los aspectos espirituales, sociales, psicológicos de una persona. En ese sentido, tanto los hombres como las mujeres tenemos nuestra responsabilidad. Hoy, en este Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, tiene que ver con los aspectos femeninos de la sexualidad. En cuanto específicamente a tu pregunta, yo creo que sí, la mujer tiene, ¿sabes, Sandra? La impresión que me da a mí es que tiene una mayor sensibilidad frente, si hacemos una diferencia de género, diferencia de tipo sexual, podríamos decir de que sí, la mujer tiene una mayor sensibilidad con respecto a el cuidado que merece su estado de salud, a diferencia del hombre, ¿verdad? Generalmente la mujer es la que consulta primariamente, la que se da cuenta, la que interioriza sus síntomas, sus signos físicos, la que valoriza, esto en términos generales. En cambio, el hombre, cuando consulta, lo hace porque ya no puede más, porque tiene miedo, generalmente. La mujer, en cambio, lo hace para prevenir, para decir, bueno, ¿qué me está pasando y que no quiero que me pase algo peor? En cambio, el hombre, cuando ya pasa algo, evidentemente, es que generalmente esto consulta, esto generalmente lo vemos en la consulta diaria. No obstante, hay varias aristas, ¿verdad?, que tenemos que analizar cuando hablamos de la acción de la salud hacia la mujer.
Perdón, me gustaría acotar que no hace mucho estaba leyendo un libro en lo cual hablaba de estas diferencias en cuanto a cómo pensamos mujeres y varones, y hablaba de que la mujer tiene una sensibilidad particular en cuanto a captar cosas con anticipación.
Exactamente.
No estamos hablando de nada raro ni ninguna
ciencia. No, tiene una percepción aumentada quizás de sí mismo. se da cuenta cuando se deprime, se da cuenta más cuando está enojada, cuando tiene ira, cuando está débil, cuando tiene conflictos interpersonales, se da cuenta más, percepciona más sus emociones y sentimientos, y eso es algo natural, y que los diferencia en cuanto a los hombres.
En cuanto a eso, también tendría como una mayor percepción de que podría ser riesgoso y por claro. lo tanto consulta antes y también seguramente aconseja a sus hijos y a su familia a consultar.
Jerarquiza más sus síntomas, ¿verdad? Sus problemáticas internas. Y eso tiene sus grandes ventajas. No es lo mismo prevenir que curar. En ese sentido, tenemos una responsabilidad. Ahora, eso no significa que todas las mujeres en todos los tiempos sean así, ¿verdad? Yo creo que en este Día de Acción por la Salud de la Mujer vaya un aviso y una alerta para que toda persona pueda cuidarse de sí misma. Y yo creo que cuando pensamos en la salud, no solamente entonces estamos pensando en los aspectos físicos. ¿Cómo se siente una mujer? Y yo creo que esto es importante. ¿Qué piensa de sí misma? ¿Cuáles son sus sentimientos que pasan por su corazón, por su cabeza, por su mente, las 24 horas del día? Porque si uno no está bien consigo mismo, es muy difícil que pueda tener una salud saludable, valga la redundancia, y beneficiosa para su vida. Por eso creo que es muy importante no solamente atender los aspectos físicos, sino también los aspectos psicológicos. La autoestima de la mujer es muy importante. ¿Qué piensa sobre sí misma? ¿Qué concepto tiene de sí misma? ¿Cuál es el valor que se le asigna como persona? Toda persona, todo individuo, tanto los varones como las mujeres, si no tenemos un concepto adecuado de nosotros mismos, seguramente vamos a estar mucho más propensos a la enfermedad, al estrés, a la depresión, a la disminución de las defensas orgánicas, a un debilitamiento del aparato inmunitario en nuestra vida, lo cual condiciona una serie de factores predisponentes que pueden desembocar en enfermedades infecciosas, tumorales, degenerativas, con mucha más frecuencia que otras mujeres que tienen, y personas en general, que tienen una autoestima mucho más saludable, mucho más adecuada. Esto no significa que debemos de tener un más alto concepto de sí que el que debemos de tener, sino por el contrario, la idea es tener un concepto adecuado. Yo no soy más ni menos que otras personas. A pesar de todo, yo me puedo sentir bien, a pesar de mis dificultades económicas, sociales, culturales, a pesar de los hándicaps que pueda tener en mi vida, de las discapacidades que pueda tener, igualmente yo puedo ser una persona de valor. Y lógicamente, como cristianos, no nos podemos dejar de pensar de que el valor que una persona tiene se lo da a Dios, ¿verdad? Dios es el que nos valora a pesar de lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y aquellos que tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, tenemos esa seguridad absoluta que Dios nos valoriza como personas y como individuos.
Ya vamos a hablar de esta percepción de nuestro valor y de la contraposición que hay de repente entre lo que la sociedad valoriza de nosotros y lo que Dios valoriza de nosotros, pero luego de la pausa musical. Bien, regresamos en esta entrevista. Hoy, domingo 28 de mayo, estamos conversando con el doctor Patpatian en el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer. Decíamos que una cosa importante, Jorge, es el valor que cada uno siente de sí mismo y qué contraposición. Por un lado, la sociedad desvaloriza a la mujer todavía hoy, podemos decir, y por otro lado, Dios, contrapuestamente, ha mostrado siempre un valor muy exquisito por la figura de la mujer y también del varón, ¿no?
Sin duda, Sandra, yo creo que sí, la sociedad aún discrimina, evidentemente que si hablamos de salarios, si hablamos de puestos, de gerencias, si hablamos de igual trabajo, distinta remuneración, aspectos que nos hablan todavía de que en el mundo existe una discriminación en contra de la mujer, ¿verdad? Pero por otro lado también sabemos que Dios revalorizado el concepto histórico que ha tenido la mujer. Jesús mismo ha demostrado su amor para con muchas de las cuales la han seguido en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Y eso nos habla una vez más de la importancia que nosotros tenemos como cristianos de revalorizar también a la mujer y de tratarnos tanto los hombres como las mujeres en un plano de igualdad. Evidentemente nuestra sociedad no nos ayuda, y a veces tenemos el concepto de que la economía, la belleza, los aspectos físicos de una persona son los que priman para tener un concepto adecuado de sí mismo. Uh-huh. Y eso se ve porque uno cuando va perdiendo la vitalidad, cuando una persona va perdiendo su belleza, cuando una persona va perdiendo incluso sus aspectos monetarios, económicos, laborales, allí se ve, se ve cómo un individuo, tanto los hombres como las mujeres, vamos perdiendo nuestra valoración personal, lo cual desemboca a veces en problemas sanitarios, en problemas de salud. Por eso yo siempre recalco el hecho de que cada uno pueda revisar adecuadamente el valor que tiene sobre sí mismo.
Uh-huh. Te iba a preguntar, como médico, pero también como sexólogo, ¿cómo vive la mujer el deterioro en determinados años de su vida, en la menopausia y demás, donde ve que los años han pasado, que de repente las fuerzas físicas caen, los problemas de salud llegan, y bueno, y de repente ahí se tiende a bajar esa autoestima, sentirse mal, que afecten las emociones? Me imagino que tendrás datos de eso.
Sí, sin duda la sexualidad nos acompaña desde el momento que nacemos hasta el final de nuestros días. Tanto a los hombres como a las mujeres tenemos una sexualidad que es inherente a nuestra vida. Sin embargo, la sexualidad no solamente está influenciada por factores físicos o sexológicos propiamente dicho, sino que también existen factores culturales, sociales, personales, experienciales, que controlan nuestra sexualidad. Y es así que la sociedad nos muestra que una mujer después de los 40 años ya está vieja para muchas situaciones culturales, lo cual no es cierto. Los estudios demuestran categóricamente que la mujer tiene su mayor potencia sexual después de los 30 años. Y algunos hablan de los 40 años, donde la máxima potencia sexual puede existir en el sexo femenino. Lo cual, eso contradice muchas de los conceptos que las mujeres tienen sobre su propia sexualidad. La sexualidad de la mujer en general podríamos decir muy brevemente, en resumen, está influenciada sobre tres aspectos, o sobre tres pilares. ¿Qué piensa de sí misma? Y esto, volvemos al primer punto, la autoestima personal. La sexualidad de una mujer va a depender del concepto que tiene de sí misma como persona. En segundo lugar, va a depender también sobre lo que piensa sobre su pareja, sobre su marido. ¿Cuál es el concepto que ella tiene sobre su marido? Eso va a depender mucho el ejercicio de su sexualidad. Y en tercer lugar, ¿qué piensa sobre lo que es el sexo? Lamentablemente hoy, para muchas personas, el sexo es algo vergonzante, es algo del cual si no existiera sería mucho mejor. Es algo que produce angustia, produce tristeza, produce pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona a lo largo de su vida ha tenido una experiencia negativa con respecto a la sexualidad. Estos tres factores son importantísimos a la hora de evaluar la sexualidad de una mujer. El concepto que tiene de sí misma, el concepto que tiene de su marido, de su pareja, de su compañero, y el concepto que tiene sobre lo que es el sexo para ella. En ese sentido, creo que debemos a veces revisar también nuestros conceptos sobre estos temas, porque también influyen sobre la salud integral de la persona. Yo digo siempre que la sexualidad no es lo más importante para una persona, ni para un matrimonio. En realidad no es lo más importante. Es como algunos dicen, como el dinero. El dinero no es lo más importante para muchos de nosotros. Sin embargo, cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos que pagar las cuentas y no tenemos dinero, el dinero pasa a ocupar el primer lugar en nuestra vida. Así pasa también con el sexo. El sexo no es lo más importante dentro del contexto de la vida conyugal. Sin embargo, cuando hay dificultades sexuales, eso pasa a un primer plano y repercute, rebasa todas las áreas de nuestra vida. Rebasa nuestra autoestima, rebasa nuestro estado de ánimo, rebasa nuestro relacionamiento conyugal con nuestros hijos, en nuestras labores. Entonces, es importante también, cuando hablamos de salud integral, de las acciones que debemos de tener sobre la salud de una mujer particularmente, bueno, revisar cuál es nuestra sexualidad, ¿no?
Uh-huh. También te quería preguntar, más allá del tema de la sexualidad, que sin duda me parecieron muy importantes estos aspectos que volcaste, ahora pusiste sobre la mesa, porque cada uno estará revisando cuál es su situación y de repente qué cosas tiene que hablar con su cónyuge o que consultar de repente un profesional o demás.
Pero sí, otro... y te digo, el 20% de las parejas solamente hablan entre ellos sobre sus dificultades sexuales. Solamente el 20%. Quiere decir que una pareja puede tener dificultades sexuales y no se hablan entre ellos. Los dos saben que tienen dificultades, porque eso es evidente en la experiencia sexual. Sin embargo, ese tema no se toca y ese es un gran problema. Por eso creo que uno de los elementos que tenemos como personas para mejorar nuestra salud sexual es conversar sobre estos aspectos.
Bien importante, el rol de la comunicación en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Pero además te quería preguntar otro tema que tiene que ver con la salud de la mujer, y ya brevemente, porque estamos terminando el tiempo de entrevista, está vinculado con la sexualidad, pero también está vinculado con la salud de las diferentes funciones del aparato reproductor femenino. Uno de los mayores problemas en cuanto a los problemas de salud de mujer tiene que ver con cáncer uterino, cáncer de mamas y demás. Es importante el control, ¿no? ¿Hay un nivel de conciencia de la mujer en consultar estas cosas?
Bueno, yo creo que cada día más hay una conciencia, porque los medios masivos de comunicación nos han ayudado ampliamente para poder promover acciones sanitarias para prevenir este tipo de situaciones. Sí, lamentablemente las patologías tumorales son frecuentes después de determinada edad particular, es decir, si bien a toda edad puede ser esto posible.
Yo recuerdo, sabemos, disculpa que te interrumpa, que en una época, y todos ahora van a detectar que soy un poco mayorcita.
No parece, Sandra, no te da problema.
pero yo recuerdo que en una época, cuando los medios de comunicación aparecía, algunos mayores se acordarán de Tita Merelo, una mujer que quizá tuvo alguna dificultad, yo no me acuerdo por qué era lo que la motivaba a ella, pero decía por televisión: mujeres, háganse el Papa Nicolau. Y parecía una cosa tan extraña ver a una figura de la comunicación diciendo una cosa así. Y hoy creo que pasó a ser parte de la normalidad de todas las mujeres que se hacen un control. O sea, ha habido un avance en ese aspecto.
Sin duda, y aplaudimos esto, ¿verdad? Porque qué importante que es prevenir estas patologías, que no solamente son las tumorales, ¿verdad? Yo digo que después de los 37 años, los ginecólogos nos han enseñado que comienza una etapa lenta, paulatina, progresiva, denominada climaterio, que es todo el conjunto de elementos que rodean la vida de la mujer y que son expresión de una disminución del capital estrogénico que tiene, ¿verdad? A partir de los 37 años hasta los 60, 65 años, la mujer va sufriendo progresivamente una disminución de los estrógenos, de las hormonas sexuales femeninas. Eso hace que aparezcan ciertas patologías vinculadas a este tipo de disminución, como son, por ejemplo, la osteoporosis, la disminución del capital cálcico dentro del hueso, como es, por ejemplo, la hipertensión arterial, los problemas reumáticos, los problemas relacionados con los trastornos incluso de la sexualidad, que pueden producirse como consecuencia no de aspectos psicológicos, sino de aspectos puramente físicos, que están vinculados al climaterio y a la menopausia. Y todos estos aspectos son necesarios revisar. Hay todo un conjunto de elementos que nos pueden ayudar a prevenir estas patologías que se vienen. Se vienen sin lugar a dudas en la mujer, por no citar el aumento de los lípidos, la posibilidad de tener diabetes, todos estos elementos que son propios de una mujer que va sufriendo una disminución de su capital estrogénico. Pero de esto tenemos que prevenir. Eso significa ir al médico, ir al ginecólogo, hacerse controles periódicos, hacerse estudios clínicos y paraclínicos, justamente para no tener estas situaciones, porque pueden ser prevenibles. Hay a veces medicación, hay ejercicios físicos, hay alimentaciones que nos pueden ayudar para este tipo de situaciones, y todo esto merece entonces una consulta.
Excelente. Se nos ha ido el tiempo, es una pena, porque es un tema que nos gustaría desarrollar bien ampliamente. Siempre que las mujeres nos encontramos con un espacio para hablar de cosas de mujeres, nos entusiasmamos. Pero bueno, siempre la invitación está abierta para que puedas volver, Jorge, a este programa Entre Amigas.
Y la posibilidad de una vida más plena está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Por eso consultar siempre nos orientará para poder mejorar estas situaciones.
Una última pregunta. Cuando las mujeres tienen problemas de cualquiera de estos niveles que estuvimos hablando, aún problemas bien íntimos, ¿no? Uh-huh. Puede ponerlo en oración, ¿no es cierto?
Sin duda, sin duda. Los que somos cristianos sabemos del poder de la oración, de la eficacia de la oración, de los resultados positivos de la oración. Y te digo, independientemente de nuestra fe, hoy hay estudios científicos que revelan los beneficios positivos para la salud que trae la oración. Estudios científicos realizados en diversas partes del mundo han señalado de que aquellas personas que oran tienen una mucha mayor y mejor salud que aquellas personas que no se dedican a este ejercicio espiritual.
Muchísimas gracias, Jorge, que tengas un buen día. Esperemos que por ser el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer no se te llene el consultorio, ¿no? Y domingo que te dejen descansar a ir a la iglesia, ¿sí?
Bueno, gracias.
Que pases muy bien. Hasta luego.
Gracias igualmente.
Bien, qué pena el tiempo que se nos ha ido ya con el doctor Patatian, pero bueno, interesante lo que él nos ha podido aclarar acerca de las mujeres. ¿Cuánto más habría para aprender?
Muchísimo. El doctor Jorge Patatian, que es casi nuestro médico de cabecera, podemos decir que lo invitamos muchas veces para aclarar estas cuestiones y bueno, la importancia, ¿no?, de la salud, de cuidarla. Y bueno, él hacía referencia a la oración, es interesante, aquellas que son cristianas, bueno, recurrir a esto también, ¿no? Cuando pasamos, sí, por momentos para agradecer la salud que tenemos, pero a veces, bueno, qué necesario es en los momentos difíciles mantenernos con oración a nosotros y a nuestros seres que tal vez nos están rodeando, a nuestros seres queridos que pasan por momentos difíciles. Uh-huh.
Muchos enfermos se sostienen realmente a base de oración y muchos también son librados de caer en enfermedad porque tienen seres queridos que oran por ellos, uh-huh, o ellos mismos, ¿no? Levantan la voz al cielo para orar.
Y así es, Sandra, exactamente como nos decías, y nos encantaría quedarnos charlando más sobre este tema, sobre la salud, pero también sobre la oración, esa herramienta que tenemos, gracias a Dios, para dejar nuestras preocupaciones. Pero también hay una herramienta que a nosotras nos gusta, que es la de la comunicación con nuestras amigas a través de las diferentes vías. Una puede ser a través de la carta tradicional, enviándonos a esta dirección, Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden escribirnos un correo electrónico a esta dirección, entreamigas@llamadaweb.com, o visitarnos en www.llamadaweb.com. Así que por ahora nos despedimos, nos encontramos en el próximo programa para compartir más entre amigas. Que Dios las bendiga.
Así es, y bueno, esperamos, como dijo Nati, sus cartas, sus comentarios. Que pasen muy bien, hasta el próximo programa.